Cuando lo tengan me dicen amén. Y dice así: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: «No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tiene tan poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces, los discípulos lo adoraron y dijeron: «De verdad, eres el Hijo de Dios». Vemos aquí, ¿verdad?, cómo los discípulos de Jesús habían estado con Jesús anteriormente, ¿verdad?, a que nos menciona esto, lo que llamamos el milagro de la alimentación de los 5,000. Durante ese tiempo también, ¿verdad?, Jesús había enterado la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado. Y luego de ese tiempo Jesús pidió, ¿verdad?, de terminar de alimentar a la gente, pidió subir al monte a estar solo a orar. Y les dijo a sus discípulos: «Adelántense ustedes, que yo los alcanzo». Yo no sé cómo, si ya sus discípulos pensaron, que dijeron: ¿cómo nos irá a alcanzar? ¿Verdad? Si nos vamos en la barca, tener otro barco, no me imagino que habrá dicho para alcanzarnos. Y sus discípulos obedecieron y comenzaron a navegar, ¿verdad?, mar adentro. Y nos cuenta que de repente se levantó unos fuertes vientos, una tormenta. Y ese es el peligro que sucede, ¿verdad?, en esas aguas. Y si estudiamos lo que es esa región donde se levantó esa tormenta, nos dice, ¿verdad?, la historia de que ese sector ahí, esas aguas ahí, es constante, ¿verdad?, que el mar puede estar totalmente en calma y de repente se puede levantar de la nada una tormenta. Como pasa aquí, que ahora mismo aquí está soleado, ¿verdad?, como pasa en Puerto Rico, y de repente cae un aguacero que uno dice: «¿Pero de dónde salió?». ¿Verdad? Salió del cielo, pero decimos: ¿De dónde salió?, ¿verdad?, porque estaba haciendo sol ahora mismo y de repente está cayendo una tormenta y hay inundaciones y todo, y se terminan 2 horas de inundaciones y de momento sale el sol otra vez. Así es aquí y así aparentemente era allá también. Y de repente, ¿verdad?, ellos están ahí batallando. No nos dice si el barco tenía vela o no tenía vela, o qué tipo de barco era, si era grande o pequeño, pero yo entiendo que no era quizás un barco muy grande. Y sus discípulos, la mayoría de ellos eran pescadores que estaban acostumbrados a estar en el mar y estaban acostumbrados a las diferentes condiciones del mar. Pero nos dice ahí que ellos estaban batallando en contra de los fuertes vientos, cuando de repente, en medio de la tormenta, se aparece Jesús caminando en medio del agua. ¿Y qué sucedió? Ellos, en medio del susto, en medio de la tormenta, en medio de lo que están batallando, ven eso que viene a la distancia por ahí, en medio del mar y en medio de la tormenta, y dijeron: «Es un fantasma, nos va a llevar, eso es que nos vamos a morir, ya nos vino a buscar la muerte». Pero de momento Jesús vino y le dijo: «No teman, porque yo estoy aquí». Y sus discípulos, que estaban acostumbrados a estar con Él y a moverse con Él, reconocieron la voz del Maestro. Y ahí, pero el primero, ¿verdad? No, muchos dicen que Pedro se parece mucho a los puertorriqueños porque él habla y piensa después. Y él dijo, rápido, cuando Pedro lo vio, le dijo: «Bueno, Señor, si eres tú, pídeme que yo vaya a ti en medio del agua, que yo camine sobre el agua». Y Jesús le dijo: «Sí, ven». ¿Sabes? Este no es el único llamado que Jesús, que Dios hace, ¿verdad? Constantemente Jesús, Dios, nos está llamando. A través de la Biblia nosotros podemos ver un montón de ejemplos cuando vemos que Jesús o que Dios está llamando a alguien. ¿Sabes? Dios nunca está en silencio. A veces escuchamos que Dios está en silencio, pero realmente Dios nunca está en silencio. Dios siempre, hasta en las cosas más mínimas, nos está hablando. En los detalles más básicos de la vida, en lo menos que nosotros podemos pensar, Dios nos está hablando constantemente. Simplemente nosotros tenemos que estar, miren, pendientes, escuchando, viendo cómo Dios nos quiere hablar. Y aquí Jesús llama a Pedro y le dice, sí, ven. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo en medio de la tormenta, en medio del susto, en medio de verlo a él, mucha gente viene y dice, ay, yo no entiendo por qué los discípulos dudaron, porque obviamente que solamente el maestro podía haber hecho eso. Yo no sé ustedes, pero si ustedes, ¿verdad?, son sinceros igual que yo no sé si hubiera pensado que era Jesús el que venía en medio del agua. Yo creo que yo también hubiera dicho, un fantasma viene a buscar la muerte, me voy a morir. Quizás lo único que yo hubiera podido decir en medio, ¿verdad?, del susto, entre la tormenta y verlo el que viene ahí, ¿verdad?, en medio del agua, decirle, Pedro, pásame la Imodium, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, en medio del susto, yo no sé, quizás me hubiera muerto ahí y hubiera llegado a Dios antes, ¿verdad?, que Jesús subiera nuevamente allá arriba. Pero yo no creo, ¿verdad?, que yo hubiera dicho, sí, obviamente ese es el maestro que viene por ahí a buscarme. Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, pídeme que vaya a ti a través del agua. Y Jesús le dijo, ven. ¿Y sabes qué? Jesús siempre nos está lanzando a nosotros el reto de ir hacia Él. Pero está de nosotros que nosotros aceptemos ese reto de cuando Él nos llama, de comenzar a caminar hacia Él. Y cuando Jesús nos llama, cuando Dios nos llama, a veces pensamos que si Dios nos llama, todo está resuelto, todo está nítido, como decimos aquí. Todo va a estar bien, ese camino va a estar abierto y vamos a pasar por ahí y nada va a pasar y nadie nos va a detener. Y eso se escucha bien bonito, se escucha quizás entre comillas bien espiritual. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que sí Dios nos llama, pero no siempre el camino hacia Jesús es fácil. Muchas veces vemos que, como les pasó a los discípulos aquí, se levantó una tormenta y en medio de la tormenta Dios nos llama. En medio de la tormenta Jesús nos llama y nos dice, ven. Entonces, necesitamos de la fe para nosotros poder reaccionar a ese llamado que Dios nos está haciendo. Para poder reaccionar a ese llamado que Jesús nos está haciendo, tenemos que tener fe. ¿Y cómo podemos nosotros definir fe? Si vamos a buscar una definición sencilla, podemos decir que fe es una actitud de constante confianza y dependencia de Dios. ¿Verdad? La Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Si cuando nosotros vemos algo que ya está ahí, que nosotros queremos, nosotros no necesitamos fe para ver que eso sucede. Nosotros necesitamos fe para alcanzar eso, porque ya eso está ahí. Si, Señor, yo tengo fe de que el sol va a salir. El sol va a salir todos los días. Quizá esa mañana va a estar nublada y el sol no se vea completamente, ¿verdad? Quizá esa mañana, ¿verdad?, amanezca un poco más tarde. Pero tú no necesitas fe para saber que el sol va a salir al otro día. El sol va a salir al otro día. Pero muchas veces, en medio de las situaciones que nosotros tenemos, para poder pasar a través de esa situación, nosotros necesitamos de fe. Porque la situación no aparenta, ¿verdad?, que nosotros vamos a poder alcanzar eso que Jesús nos está pidiendo. Nada aparenta, ¿verdad?, que nosotros vamos a alcanzar lo que Jesús nos está pidiendo a nosotros. Y nosotros necesitamos la fe. Y la fe la vemos en la Biblia a través de un montón de ejemplos de hombres de fe, hombres y mujeres de fe, que cuando Dios los llama, ellos comienzan a caminar hacia lo que Dios les está pidiendo, y muchas veces sin ninguna garantía de que va a pasar lo que Dios les está diciendo de que va a pasar. Uno de los ejemplos es Abraham. Abraham, Dios le dice, ¿verdad?, allá en Génesis, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela hacia el lugar que te voy a mostrar. ¿Cuántos de ustedes, ¿verdad?, si alguien le dice, vamos a salir, ajá, la mayoría de ustedes dicen, ¿para dónde? Dice, sígueme, vamos a salir. Y dice, la mayoría de nosotros necesitamos saber, ¿para dónde vamos? Sí, pero ¿para dónde vamos? ¿Verdad? Eso es lo primero que nosotros preguntamos. ¿O por dónde nos vamos? ¿Cómo vamos a llegar? Pero aquí Dios le dice a Abraham en el Génesis que se vaya de su tierra, de su familia, de lo que él conoce, de lo que es familiar, de lo que es su zona de seguridad para él, y que comience a caminar hacia un lugar que él le va a mostrar. ¿Cuándo? La Biblia no dice cuándo le va a mostrar, ¿verdad? Él nunca le dijo a Abraham cuándo le iba a mostrar. Pero la Biblia nos relata que Abraham, en obediencia, comenzó a caminar hacia donde Dios le había dicho, sin saber a dónde era ese lugar. Luego vemos que Dios le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes. Pero hay un pequeño problema, que cuando se lo dice, ya él y Sara eran, posiblemente tenían edad para ser abuelitos. Eso nada garantizaba, ¿verdad? Físicamente, humanamente, parecía imposible lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Pero Abraham confió y caminó en fe hacia lo que Dios estaba diciendo. Vemos también que un día, ¿verdad?, Dios llamó a Moisés allá en el desierto, en medio del desierto, y lo llamó a través de una zarza ardiente, a través de un arbusto que estaba encendido en fuego, pero que realmente no se estaba quemando. Y allí Dios llamó la atención de Moisés, y cuando Moisés llegó allí, él le dijo: Moisés, Moisés. Y Dios le dio la orden a Moisés de que fuera a libertar a su pueblo. ¿Y sabe qué? Cuando Moisés lo escuchó, él dijo: ¿yo? Y según Moisés lo dijo, muchas veces nosotros decimos: ¿yo? Dios, ¿tú me estás llamando a mí a hacer eso? Y la primera excusa que Moisés puso es que era tartamudo. Y verdad, y cuando le fue a hablar a Dios, yo creo que él le dijo: Dios, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero para Dios eso no era un problema, ¿verdad? La tartamudez de Moisés no era problema en ese momento, para Dios. Dios no tiene ningún problema, créanme, nosotros somos los que tenemos problemas, nos creamos problemas. Y Moisés fue en obediencia hacia donde Dios le había dicho, y lo envió allí delante de Faraón, ¿verdad? Pero no inmediatamente alimentó al pueblo. El faraón se negó en múltiples ocasiones. Conllevó, ¿verdad?, que Dios enviara un montón de plagas para que los dejara ir. Y luego de un montón de situaciones, ¿verdad?, Moisés pudo libertar al pueblo, tal y como Dios le había pedido. Vemos también como un día Dios llamó a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y le dio una encomienda que también parecía difícil ante los ojos de los hombres. Y luego más adelante vemos como Jesús llamó a Pablo, asesino de cristianos, un improbable, ¿verdad?, de que Dios pudiera usar, porque estaba totalmente en contra del pueblo de Dios. Tenía, ¿verdad?, tenía, como decimos aquí, tenía unas órdenes de arresto, ¿verdad?, para tomar todos los cristianos y arrestarlos y asesinarlos. Y allí también, en medio del desierto, Jesús se le apareció allí a Pablo y lo llamó. Y Pablo obedeció. ¿Y sabes qué? Pablo tuvo que ganarse la confianza de los cristianos, porque créanme, después de escuchar tanto de Pablo, que asesinaba a tanta gente, de que Pablo, que estaba persiguiendo a los cristianos, que los estaba torturando, no fue fácil para Pablo, ¿verdad?, poder convencer que ahora él servía a Jesús. Pero constantemente Dios, constantemente Jesús nos está llamando. Y les voy a hacer una pequeña ilustración, ¿verdad?, acerca de cuando nosotros, se supone que nosotros tengamos fe. Y cuenta la historia de este, ¿verdad?, este actor de circo que se dedicaba a caminar sobre lo que nosotros llamamos la cuerda floja. Y fue allá a las cataratas del Niágara en Canadá. Y si ustedes lo han visto, eso es algo impresionante, algo sumamente grande, ¿verdad? Y él llegó a este lugar y tendió un cable de acero de un lado a otro de las cataratas del Niágara. Y había una multitud de gente que lo estaba viendo en la parte de abajo a ver qué él iba a hacer. Y una de las cosas que él no hizo fue que no puso una malla protectora, ¿verdad?, por si acaso él se caía. Y cuentan que ese día había fuertes vientos en medio de unas cataratas, ¿verdad? Las condiciones del tiempo también, ¿verdad?, son variables. Y había unas condiciones del tiempo adversas para que este hombre, ¿verdad?, hiciera su acto de circo. Pero eso no le impidió y le empezó a brincar allí en medio de la cuerda floja, en medio del cable de acero. Y comenzó, ¿verdad?, a hacer lo que hacen la gente de los circos. Y comenzó a bailar en medio del cable. Y empezó a caminar de un lado a otro del cable. Y de momento a correr. Y estaba la gente allá gritando, ¡guau!, gritando, aplaudiendo. Y este hombre de momento cogió una carretilla llena de ladrillos y comenzó a correr de un lado a otro del cable, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema. De momento llevó la carretilla al otro lado y la vació y tomó un micrófono y dijo: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cargar a una persona aquí en la carretilla de un lado al otro del cable? Todo el mundo gritando y aplaudiendo. ¿Ustedes creen que yo puedo? Y todas las manos se levantaron. Dijo: muy bien. ¿Y quién es esa persona que quiere ser el voluntario para que cruce la carretilla de un lado al otro? De momento se hizo un silencio sepulcral y las manos se fueron bajando así y la multitud se cayó. Y eso muchas veces es lo que sucede cuando nosotros decimos: Jesús, yo tengo fe en ti, Jesús, yo voy a donde tú me pidas que vaya. Pero de momento, cuando Jesús te dice: montate en la carretilla, las manos se bajan. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Jesús nos llama a nosotros, requiere que nosotros tengamos fe. Porque cuando las cosas fáciles de la vida, nosotros, vuelvo y digo, no necesitamos fe. Pero cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo más allá de nuestras habilidades, algo más allá de nuestros dones, algo más allá de lo que nosotros creemos que es posible, nosotros necesitamos fe. Si tú eres uno de esos que dice: Jesús, yo confío en ti, te pregunto, ¿estás dispuesto a montarte en la carretilla y cruzar de un lado a otro del cable con Jesús? Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, aquí en Grace Connection, le estamos tratando de sembrar en el corazón de nuestros jóvenes. Que lo mejor que ellos pueden hacer, ¿verdad?, para vivir su vida es vivir una vida de fe. Que cuando nosotros depositamos nuestras vidas en las manos de Dios, nuestra vida no tiene límite, ¿verdad? Y si tiene un límite, ¿verdad?, tiene un límite ante los ojos de los hombres. Pero Dios puede hacer muchas cosas más a través de nosotros, ¿verdad?, de las que nosotros pensamos. Muchas cosas más allá de nuestras habilidades, Dios las puede hacer a través de nosotros y a través de la vida de nuestros jóvenes. Por eso es que nosotros queremos sembrar en el corazón de nuestros jóvenes la importancia de vivir una vida de fe. ¿Y por qué debemos vivir una vida de fe? Primero, porque la fe le agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? ¿Tú, joven, quieres agradar a Dios? Es importante que vivas una vida de fe. Y se los voy a probar, ¿verdad?, que la fe le agrada a Dios. Les voy a pedir que busquen un momento Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este capítulo 11 de Hebreos lo conocemos, ¿verdad?, como el salón de la fama de la fe. A través de este capítulo 11 de Hebreos nos relatan acerca de muchas hazañas que hombres hicieron, hombres y mujeres hicieron, simplemente porque decidieron confiar y creerle a Dios. Y aquí nos dice, ¿verdad?, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos venir a la iglesia. Podemos venir a la iglesia de lunes a domingo. De domingo a domingo, como ustedes quieran, ¿verdad?, decirlo. Nosotros, ¿verdad?, quizás podemos hacer cosas para Dios. Pero si nosotros no tenemos fe en Dios, nosotros no estamos agradando a Dios. ¿Y sabe qué? Aquí nos habla de querer. Pero si tú solamente crees que Dios existe. Hay muchos criminales que creen que Dios existe. Mucha gente que su vida no está recta delante de los ojos de Dios, ellos creen que Dios existe. Pero hay una diferencia entre solamente creer en Dios y creerle a Dios. Hay una diferencia entre creer en Dios y vivir una vida de fe con Dios. So, nosotros no queremos solamente que nuestros jóvenes crean en Dios, sino que nosotros queremos que nuestros jóvenes le crean a Dios. Y crean que Dios puede hacer cosas maravillosas a través de ellos. Y como ahorita, ¿verdad?, cuando les relataba acerca de Pedro cuando se bajó de la barca, lamentablemente hay mucha gente que usa esos versículos para criticar a Pedro y decirle que Pedro dudó, que si Pedro comenzó a hundirse, que si Pedro no tenía fe. Pero ¿sabes qué? El relato aquí no me dice que ningún otro de los discípulos pidió salir de la barca en medio de la tormenta. Ahí no menciona que otro de los discípulos, ¿verdad?, quiso decirle a Jesús: pídeme a mí también que yo vaya hacia ti. Y el único que lo dijo fue Pedro. Pedro fue más arriesgado y dijo: pídeme que vaya a ti. Y Jesús le dijo: sí, ven. Y él no lo dudó. Ahí no dice que lo pensó. Ahí no dice que meditó a ver si se podía, a ver si la cosa veía durita. Ahí dice que él obedeció y se bajó de la barca y comenzó a caminar en medio del agua. Y no solamente caminó en medio de un mar en calma, sino que caminó en medio de una tormenta llena de vientos, llena de muchas olas que subían y bajaban. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua y se dirigía hacia Jesús. Pedro comenzó a hacer lo que parecía imposible ante los ojos de los hombres. Pedro comenzó a hacer lo que, según las leyes de la naturaleza, era imposible. Porque si usted le pregunta a un científico si se puede caminar sobre el agua, te van a decir que no. Cuando muchas veces los científicos hablan de ese versículo, dicen que lo que pasa es que, ¿verdad?, que había más que un poquito de agua ahí y había como un camino de arena, un camino de piedra, y ahí fue donde Pedro comenzó a caminar, o donde Jesús caminó. Pero ahí nos dice que ellos estaban en medio del mar. O sea, porque eso es imposible. O sea, hay más que tener más fe para creer eso, ¿verdad?, que tener fe para creer que ese milagro sucedió. Así que ahí nos dice que en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de la situación incierta, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y no nos dice cuánto caminó, no nos dice la distancia que caminó, pero de repente sí nos dice que sí, comenzó a hundirse. ¿Y cuándo comenzó a hundirse? Cuando quitó sus ojos de Jesús. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Comenzamos a caminar en fe, comenzamos a caminar, ¿verdad?, hacia donde Jesús nos pidió que fuéramos. Comenzamos a hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos, pero de repente comenzamos a mirar la situación que está alrededor de nosotros. Comenzamos a mirar que la economía no está buena, comenzamos a ver que la criminalidad está rampante en Puerto Rico. Comenzamos a ver que mi carro se está cayendo en cantos, como decimos, ¿verdad? Comenzamos a ver que tengo muchas deudas, ¿verdad? Y que estoy en peligro que el banco me quite la casa. Y comenzamos a ver que me quedé sin trabajo o no encuentro trabajo. Y todas esas situaciones son situaciones que preocuparían a cualquiera. Pero, ¿sabe? Cuando Jesús nos pide que nosotros caminemos hacia un lugar, no podemos mirar la situación que nos rodea. No podemos ver lo que ante los ojos de los hombres, ¿verdad?, la situación natural haría que nosotros nos hundiéramos. Sino que tenemos que mantener nuestra mirada fija en Jesús, que fue el que nos llamó. Y esto fue lo que le sucedió a Pedro. Pedro estaba caminando sin problemas hacia el maestro, hacia donde le dijo que caminara. Pero cuando dijo, de momento reaccionó y con sus ojos naturales dijo, espérate, si aquí este mar está subiendo y bajando. Y espérate, aquí hay mucho viento, ¿verdad? Y estoy caminando en el agua en medio de una tormenta. Y no se supone que yo esté parado aquí encima del agua. Ahí fue donde Pedro empezó a hundirse. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos, ¿verdad?, caminando hacia donde Jesús nos pidió que fuéramos. Y cuando miramos la situación, comenzamos a hundirnos porque nos damos cuenta que no se supone que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo. Se supone, ¿verdad?, que ante las leyes de la naturaleza no lo hagamos. Se supone que ante la situación nosotros no estemos logrando lo que estamos logrando. Y ahí, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, comenzamos a hundirnos. La palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 4:18, dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que nosotros no debemos fijar nuestra mirada ni en la economía, ni en la política del país, ni en los políticos del país, ¿verdad? Ni en las empresas, ¿verdad? Ni en el dinero, ni en nuestra casa, ni en nuestro carro, ni en nuestra situación familiar. Nosotros no podemos fijar nuestra mirada en esas cosas. Esas cosas nosotros las vemos, ¿verdad? Pero esas cosas todas son temporales. Esas tormentas, ninguna de esas tormentas es eterna. Todas esas tormentas, toda situación tiene su fin. Pero cuando nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas, ¿verdad?, eternas, en las cosas que Dios ha puesto, en las cosas que Dios ha dicho, ahí es que verdaderamente nosotros podemos llegar hacia donde Jesús nos pide. Les voy a pedir que busquen un momento 2 de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. 2 de Reyes, versículo 6, versículos del 8 al 17. Y dice así: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar su tropa. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor rey, respondió uno de sus oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, le ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh señor, qué vamos a hacer ahora!, gritó el joven a Eliseo. No tengan miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor le abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Este joven, ¿verdad?, se estaba fijando en medio de la situación. Él se levantó temprano de mañana y vio que el ejército enemigo lo estaba rodeando, ¿verdad? Y ellos eran dos, estaba Eliseo y el joven sirviente. Y él se levantó de mañana, yo me lo imagino, le tirándose así, de momento cuando abre los ojos, ve que hay un ejército enemigo que los está rodeando y que parece que no hay escapatoria. Y este joven comenzó a gritarle a Eliseo: Señor, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, que veía más allá de lo que físicamente se veía, le dijo al joven: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró al Señor: Señor, ábrele los ojos. Le abrió los ojos espirituales. Y cuando él abrió los ojos, se dio cuenta que habían también guerreros y carros de fuego y caballos allá de fuego que estaban, y que eran más cantidad de lo que habían que el ejército enemigo. Y muchas veces también nos pasa a nosotros. A veces creemos que hay mucha gente en contra de nosotros. A veces creemos, ¿verdad?, que las situaciones que están en nuestra contra, que los problemas que nosotros tenemos, son más grandes, y pensamos que no vamos a poder, ¿verdad?, lidiar con esos problemas, que no vamos a poder lidiar con esa situación. Que, ¿verdad?, nuestros jóvenes que están en las escuelas, que están enfrentando muchas situaciones difíciles, no solamente con los compañeros quizás estudiantes, sino a veces con los mismos maestros, ¿verdad? Que nuestros jóvenes, ¿verdad?, muchas veces cuando estamos en las edades de ellos, se levantan muchas situaciones que en esas edades son difíciles de comprender, ¿verdad? Y nosotros a veces pensamos que esa situación nos va a aplastar, que esa situación nos va a derrotar. Pero aquí, ¿verdad?, según Eliseo le dice a su sirviente que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, y le pidió a Dios que le abriera los ojos espirituales. Así mismo yo oro que Dios le abra los ojos espirituales a todos los jóvenes que están aquí, para que vea que no es situación, ¿verdad?, difícil que no tenga solución, que no es situación que se levante contra ellos, porque Dios es más poderoso que cualquier situación que se pueda levantar contra ellos. Que no importa cuán difícil sea el ambiente de la escuela donde ellos están, que no importa cuán difícil sea, ¿verdad?, los estudios, ¿verdad?, que los aprietan, ¿verdad?, y las situaciones, ¿verdad?, que el estrés que como jóvenes nos dan cuando no sabemos qué vamos a hacer, que nuestros jóvenes sepan que los que están con nosotros son más que los que están con ellos, ¿verdad?, que Dios que nosotros le servimos es más poderoso que cualquier situación. Y esa es mi oración, que Dios le abra los ojos espirituales, los ojos del corazón a todos estos jóvenes y a todos nosotros, y veamos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Otro detalle acerca de la fe es que la fe hace lo imposible posible, ¿verdad? Como les decía ahorita, nosotros no necesitamos fe para ver que el sol sale, el sol va a salir. Pero muchas veces nosotros, o no muchas veces, siempre necesitamos fe para nosotros creer que lo imposible puede suceder. La fe no hace las cosas fáciles, la fe hace las cosas posibles. Como les decía ahorita, cuando Dios nos llama, ¿verdad?, nosotros no vamos a tener el camino, que vamos a llegar rápido al otro lado. A veces eso es lo que nosotros quisiéramos, y yo comprendo, a veces yo quisiera también que fuera así, ¿verdad?, que cuando Dios me llama, Dios me pide que haga algo, mira, Señor, limpia el camino, que yo pueda pasar por ahí, ¿verdad?, sin ningún tipo de problema. Pero no es así, ¿verdad? Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, en el mundo van a tener problemas, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que la fe es lo que hace lo imposible posible. Marcos 9:23 nos dice: para el que cree, todo es posible. Y cuando dice que todo es posible, eso lo incluye todo. Eso quiere decir que no hay situación, ¿verdad?, no hay nada que sea imposible. Para el que cree, todo es posible. Y nuevamente digo, cuando Pedro comenzó a caminar en medio del agua, cuando Pedro comenzó a caminar en medio de la tormenta, y no es un día, él comenzó a caminar en el terreno de lo que se suponía que fuera imposible. Y muchos de estos hombres y mujeres de fe que le mencioné también hicieron cosas que se suponía que eran imposibles. Cuando Dios, ¿verdad?, le había llamado a Moisés, y ya Moisés iba de camino con el pueblo, e iba a caminar el Mar Rojo estaba ahí, y Dios le dice a Moisés que toque con la vara el mar para que se abra. Y yo no sé, ¿verdad?, ustedes, pero yo también digo que si yo hubiera estado en esa situación ahí, le digo: con esto, que toque ahí y se va a abrir el agua, en serio, ¿verdad? Pero la Biblia no nos dice que Moisés dudó. La Biblia simplemente nos dice que Moisés obedeció y cogió la vara tal y como Dios le dijo. Quizás lo hizo con duda, temblando, a ver qué iba a pasar, pero la Biblia nos dice que Moisés con su vara tocó y el mar hizo una partidura, o sea, se fue hacia los lados y el mar se abrió y el pueblo de Dios cruzó a través del medio del mar. Y miren qué cosa más interesante, cuando el ejército enemigo comenzó a pasar por ahí, que ya el pueblo de Dios había cruzado al otro lado, las aguas regresaron a su lugar y se ahogaron todos los del ejército enemigo. Y para la gente que tenía duda quizás, ¿verdad?, de que esto fuera verdad, que esto existiera, Esta semana precisamente estaba leyendo una noticia de gente que estaba por allá, que se dedica a buscar cosas, buscar, explorar tesoros y explorar diferentes cosas, que estaban allí en el mar buceando, buscando, y se encontraron que había un montón de gente que parecía ser parte de un ejército que estaban ahogados debajo del mar. Y comenzaron a encontrar escudos, y comenzaron a encontrar herramientas de guerra, y comenzaron a encontrar ruedas de carruaje, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta entonces que lo que ellos habían encontrado ahí en el Mar Rojo era el ejército enemigo que había tratado de pasar en medio del Mar Rojo, y las aguas los habían ahogado cuando regresaron a su cauce. Y esto es, ¿verdad?, otra prueba más para el que duda de que lo que la Biblia nos dice es cierto, ¿verdad? De que Dios no puede mentir, de que esto no son historias de películas, que esto no son historias épicas de esas que se inventan allá en Hollywood, sino que esto realmente sucedió, y que nuestra Biblia no es aburrida, que nuestra Biblia es palabra y es viva, y que lo que dice ahí la Biblia es verdad, ¿verdad?, y es poderoso. Hebreos 11, versículos 32 al 34, nos dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batallas e hicieron huir a ejércitos enteros. Todo esto que nos menciona aquí fue simplemente porque estas personas decidieron creer. Porque estas personas decidieron irse más allá de lo que parecía imposible. Comenzaron a creer lo que Dios les había dicho. ¿Sabes qué? Dios puede hacer grandes cosas en ti. Dios puede hacer grandes cosas en nuestro joven si simplemente deciden poner toda su confianza en las manos del Señor. Cuando deciden poner toda su vida en las manos del Señor, cosas maravillosas van a suceder en la vida de nuestro joven. Si tú decides poner tu vida en las manos de Dios, ¿verdad?, tu presente, tu futuro, yo te aseguro a ti que verdaderamente vas a comenzar a vivir una vida plena. ¿Te gustaría saber qué cosas Dios puede hacer contigo? Entrégate por completo a Él y Dios te va a sorprender. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros queremos que Dios pueda hacer así con nosotros. A veces nosotros creemos que, no sé, quizás Dios pueda hacer un poquito conmigo. Pero cuando nosotros decidimos entregarnos por completo a Dios, cuando nosotros decidimos poner toda nuestra fe, toda nuestra vida, todo lo que pase, desde el mínimo detalle hasta lo más importante, nuestra vida, ¿verdad?, van a dar un giro de 180 grados. Nos dice, ¿verdad?, que Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Si Jesús no está en tu vida, tú no estás viviendo una vida abundante. Si tú no estás viviendo una vida de fe con Jesús, tu vida no es abundante. Quizás puedes tener cierta victoria, quizás puedes tener cierto éxito, pero tu vida no va a estar completa hasta que tú vengas a Jesús en tu vida. Tu vida no va a estar completa hasta que tú tengas fe en que Él existe. Dios te va a abrir puertas en lugares que quizás tú nunca pensaste. Dios ha puesto talentos y dones en cada uno de estos jóvenes que posiblemente aún ellos no han descubierto, y que en medio de la marcha, según vayan pasando los años y según ellos vayan madurando, Dios va a comenzar a desarrollarlo. Y cuando ellos comiencen a dar esos pequeños pasos de fe, ¿verdad?, poco a poco, porque tampoco queremos tirarlos ahí, ¿verdad?, en medio del mar y soltarlos ahí. Nosotros queremos que ellos poco a poco comiencen a andar en fe. Ellos poco a poco comiencen a dar esos pasos, a caminar hacia donde Jesús los está llamando. Y ustedes vieron cómo hoy ellos han puesto sus talentos delante de Dios, cómo ellos cantaron, cómo ellos danzaron, cómo ellos presentaron visitas, cómo han trabajado con la computadora, cómo han hecho diferentes cosas. Eso es lo que nosotros queremos sembrar en el corazón de nuestros jóvenes. Que no hay tarea pequeña en el reino de Dios, ¿verdad? Y que según nosotros vamos sirviendo a Dios, dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si empezamos a ser fieles en lo poco, si comenzamos a dar de poquito a poquito a Dios, y nuestra fe va en aumento, nuestra fe va creciendo, Dios va a hacer cosas maravillosas con la vida de cada uno de estos jóvenes. La vida de estos jóvenes está empezando, ellos están nuevecitos, ¿verdad? Muchas experiencias les faltan a ellos por vivir. Ellos están comenzando ahora a crecer, y ellos se van a dar cuenta, si confían en Dios, de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en la vida de ellos. Dios también ha puesto sueños en la vida de cada uno de estos jóvenes. Sueños de hacer cosas que posiblemente ni le han contado a nadie. Pero Dios ha depositado sueños en la vida de cada uno de estos jóvenes. Igual que Dios depositó sueños en algún momento en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Está en nosotros en querer alcanzar esos sueños. A veces aquí en la iglesia se habla de sueños y la gente dice, de sueño, estás hablando de sueño. A mí me da sueño, no me voy a dormir. ¿Verdad? Y comenzamos a tratar de apagar los sueños, porque hay gente que simplemente decidió apagar sus sueños. Simplemente hay gente que decidió no soñar. Pero yo creo que Dios nos pidió a nosotros que soñáramos. Yo creo que Dios nos pidió a nosotros que soñáramos cómo nosotros podemos servirle. Yo creo que Dios puso sueños en nosotros de cómo nosotros, ¿verdad?, podemos honrarlo. Y yo quiero que cada uno de estos jóvenes deposite esos sueños en la mano de Dios. Comienza a ver, ¿verdad?, a caminar hacia esos sueños. Joven, no dejes que nadie te apague tu sueño. ¿Sabes qué? Hay muchas maneras de servir a Dios, muchas maneras de honrar a Dios. Y no dejes que nadie te diga, no, pero es que de esa manera no se honra a Dios. Si tú quieres honrar a Dios por medio del arte, pintando y dibujando, honra a Dios de esa manera. Si tú quieres danzar, danza. Si tú quieres cantar, cantar al Señor. Si tú quieres componer canciones, si tú quieres tocar un instrumento, si tú quieres ser un político, la gente dice, los políticos, eso no es de Dios. Bueno, la mayoría de los políticos quizás no son de Dios, pero la Biblia nos relata que Daniel, ¿verdad?, estaba en medio de la política. La Biblia nos relata que José, ¿verdad?, era el segundo en mando, ¿verdad?, y que gracias a José, ese pueblo no murió, ¿verdad?, porque él hizo provisión, ¿verdad?, y él trabajó para eso, porque el sueño Dios se lo puso a José. Así que yo no quiero que nadie venga a apagar los sueños de estos jóvenes que están aquí ni de los jóvenes que van a llegar. Así que desde ahora yo le digo a ustedes, si un joven les cuesta un sueño que tiene de parte de Dios, no le apaguen ese sueño. Si usted lamentablemente se le apagó su sueño, lamentable. Pero si Dios puso sueños en el corazón de estos jóvenes, yo no quiero que nadie venga a apagar los sueños de estos jóvenes. Porque Dios ha sembrado, ¿verdad?, cosas en el corazón de estos jóvenes que nosotros quizás no entendemos, que quizás nosotros no conocemos. Porque ¿sabe qué? Hoy en día, en el 2014, 2015, que está pronto a llegar, no vamos quizás a servir a Dios, no vamos a alcanzar gente para Dios de la misma forma que lo hacían en 1950, porque es otro tiempo, ¿verdad? Y posiblemente usted va a ver que nuestros jóvenes van a honrar a Dios de una manera totalmente diferente a lo que usted estaba acostumbrado. Y simplemente porque usted o yo no lo hicimos de esa manera, por favor, no le vaciemos el sueño a nuestros jóvenes. Así que fomente los sueños de los jóvenes cuando Dios los ponga en el corazón. Fomente los sueños de los jóvenes cuando ustedes vean que comienzan a desarrollarlo. La misión, tu misión en esta vida, joven, es continuar la misión que Jesús comenzó un día en esta tierra. Mateo 28, versículos 19 al 20, nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cómo ustedes van a ser discípulos? Eso es entre Dios y ustedes. ¿Cómo ustedes van a alcanzar gente para que comiencen a servir a Dios? Eso es entre Dios y ustedes. Lo importante es que hagamos caso a este mandato que Jesús dijo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Tu misión es un privilegio maravilloso. Aunque es una gran responsabilidad servir a Dios, yo les aseguro que no hay nada mejor que servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Tu misión tiene dos grandes privilegios: trabajar con Dios y representarlo a Él. Así que donde quiera que tú te pares, donde quiera que cada uno de estos jóvenes se pare, ellos son representantes de Dios. En la escuela, en el vecindario, en la cancha, en el salón de música, ¿verdad?, en el mall, en el shopping, estos jóvenes que están aquí son representantes de Dios. Por eso es que hoy los motivamos a vivir una vida de fe. Olvídense de, ¿verdad?, de los peros, olvídense de lo que quizás otros digan. Estos jóvenes son representantes de Dios. Y antes de terminar, yo quiero, ¿verdad?, pedirle a nuestros jóvenes que se pongan de pie, que pasen aquí.